Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
El pasado 15 y 16 de octubre se celebró en la comunidad de Tarrazú el Día Internacional de las Mujeres Rurales con la feria Fusión Café Chocolate. Esta feria es organizada por el MAC, COOPE Tarrazú y la Alianza de Mujeres de Café con el apoyo del INAMO, que reunió en stands a más de 30 productoras quienes estuvieron ofreciendo café de altísima calidad, así como también productos elaborados a partir de este grano de oro, tales como cosméticos, alimentos, artesanías, entre otros, y chocolates provenientes de las regiones del Caribe y de la región Huetar Norte. La viceministra de Agricultura, Ibania Quesada, quien participó en esta actividad, resaltó la labor de las mujeres en el campo. Las mujeres que viven en nuestros campos son pilar fundamental para la economía agroalimentaria y rural, ya que no solo se vinculan en la producción agropecuaria, sino también de otros bienes y servicios que son vitales para la economía familiar y el medio rural, concluyó la viceministra de Agricultura, Ibania Quesada. Cabe destacar que la política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense 2010-2021 contempla acciones estratégicas enfocadas a mejorar las condiciones de las mujeres en los territorios rurales. Para ampliar esta nota y como homenaje a todas las mujeres que trabajan en el campo costarricense, vamos a escuchar a continuación a Jania Villalobos de Tierra Blanca de Cartago, que nos cuenta su experiencia en agricultura orgánica.
¡Hola! Bienvenidos a nuestra finca, el Rinconcito Orgánico Irazú. Estamos en la zona norte de Cartago, a la entrada de Tierra Blanca. A la par mía está nuestro hijo, Pablo. Pablo está aquí con nosotros. La agricultura orgánica va más allá de la no aplicación de agroquímicos. El enfoque o la forma de ver la agricultura orgánica contempla diferentes ramas o diferentes principios. Por ejemplo, tomamos en cuenta que la producción se basa sobre la aplicación de diferentes insumos, de diferentes extractos, de la elaboración de abonos que no contemplan en absoluto ningún componente químico, nada que tenga que ver con fertilizantes agroquímicos. Eso significa que nosotros hacemos todos nuestros abonos, desde los abonos granulados hasta los abonos líquidos. O sea, las áreas productivas son relativamente pequeñas, pero contrario a esa situación, son altamente productivas porque son muy diversificadas. Aparte de la producción de los cultivos, tenemos animales. Algunos tienen gallinas, otros tienen patos, otros tienen vacas, cabras, conejos, y entonces a partir de todos los productos que vienen de los animalitos, eso viene a complementar la economía familiar. Otro aspecto de la producción orgánica es la parte cultural. Cuando hablamos de cultura, significa que estamos rescatando desde las formas de producción de nuestros antepasados, cómo era que ellos producían sin agroquímicos, cómo es que ellos recuperaban esa semilla, cómo la guardaban, cómo la conservaban, cómo la compartían. Y de esta manera no estamos gastando dinero en comprar semillas que no están adaptadas a nuestras condiciones y estamos recuperando todo eso legado cultural, toda esa herencia de nuestros antepasados campesinos e indígenas. Nuestros productos frescos los consumimos directamente desde nuestra finca, pero también estamos tratando de recuperar esa comida tan rica que hacían nuestros antepasados. Estamos tratando de recuperar esos procesos alimenticios de nuestros antepasados que por las facilidades que nos presentan ahora, los estamos dejando de lado. Tenemos que hacer que las generaciones que vienen hacia arriba comprendan la importancia de consumir legumbres, de consumir hortalizas, de consumir frutas. Eso es importante y evitar al máximo de productos enlatados que estamos haciendo nada más que contaminando. Pero nosotros dentro de la producción orgánica nos estamos preocupando porque haya diversidad dentro de nuestros cultivos. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tenemos que rotar los cultivos. Significa que tenemos que, si sembramos cultivos de una familia, la próxima producción no puede ser de la misma familia. También tenemos flores dentro de nuestros proyectos. ¿Por qué flores? Bueno, aparte de que embellecen el entorno, embellecen el ambiente, las flores atraen pajaritos, atraen gurriones, atraen mariposas, atraen abejas, que son fundamentales dentro del proceso de polinización. Es una filosofía de vida a partir de la cual empezamos y aprendemos y reflexionamos de que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Los productores y las productoras orgánicas, las familias, las organizaciones, nos sentimos comprometidos con ese consumidor, con las personas, con los funcionarios también, porque tenemos funcionarios estatales también que están apoyando nuestros procesos productivos. A la hora de que usted consume un producto como este, usted se va a sentir satisfecho, su organismo va a notar la diferencia.
Era Jania Villalobos, agricultora de Tierra Blanca de Cartago, que nos contaba su experiencia en agricultura orgánica. Productores de la zona norte se capacitan en buenas prácticas agrícolas para el cultivo de piña. Productores de la zona norte se capacitan en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de piña. En el marco del proyecto Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas, desarrollado por la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se espera que 150 productores de la zona norte fortalezcan sus conocimientos mediante la capacitación para la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la piña. Con el objetivo de fomentar las buenas prácticas agrícolas en pro de una producción sostenible, se han realizado diferentes actividades de capacitación. Durante el segundo semestre del año 2016, se desarrolló un ciclo de 14 charlas en las que participaron 43 productores de piña de la zona de Pital, Aguasarcas, Venecia y Río Cuarto. En el mes de agosto se inició un nuevo programa de capacitaciones que se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2017. Este proyecto, con una duración de 4 años, inició con su puesta en práctica en el 2015 y es desarrollado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental SICA de la Universidad de Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC. Además de promover y capacitar en las buenas prácticas agrícolas en la producción de piña en la zona norte, el proyecto establece una lista de información base actualizada sobre el cultivo de esta fruta, que se generó a través de la investigación y que resulta fundamental para el insumo en la toma de decisiones para las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recientemente, más de 75 productores de piña de todo el país, técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio Fitosanitario del Estado, del Servicio de Salud Animal y científicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, participaron en un día de campo demostrativo para conocer de cerca los experimentos que desarrollan para el manejo y control de la plaga de la mosca del establo. En esta jornada demostrativa, científicos del INTA presentaron datos y técnicas de campo sobre insecticidas eficaces, nuevos métodos de monitoreo y captura masiva, así como el desarrollo de alternativas del control biológico con el parasitoide Spanglandia endius, con el cual se pretende atacar a la mosca del establo que se ha venido desarrollando en la estación experimental Los Diamantes en Guápiles por funcionarios del INTA. La plaga de la mosca del establo ha ocupado a los científicos del INTA, los cuales han venido desarrollando estudios e innovaciones para mejorar el control de esta plaga, así como conocer aspectos básicos del comportamiento de la misma, su ciclo de vida, capacidad y tipo de desplazamiento, épocas de desarrollo, sitios de reproducción, horas de afectación en los animales, métodos de control químico, físico, cultural y biológico. Asimismo, en coordinación con expertos internacionales de la mosca del establo de Estados Unidos, Brasil, Australia, Austria, Francia y Dinamarca, entre otros, han elaborado estrategias de control y manejo de la mosca del establo que han permitido el desarrollo de innovadores métodos del manejo de esta plaga. Como parte de la diversificación de la agricultura en la zona de Los Santos, que sabemos es productora de café, muchos productores de café de esta zona han mezclado la producción de este grano con el cultivo del aguacate Hass. A continuación vamos a escuchar qué es lo que han hecho en esta zona de Los Santos, en Costa Rica.
El aguacate Hass es una variedad que viene originaria de Guatemala. La historia que tiene es curiosa porque fue un norteamericano, el doctor Hass, el que llevó un montón de árboles de aguacate a California. De ahí se vino una helada el año en que lo sembró y quedó solamente vivo un árbol. Y ese árbol fue el que generó todos los aguacates Hass del mundo. El aguacate Hass es una de las variedades en el mercado internacional más apetecidas y es de las más cultivadas que hay, es la que maneja el mercado. Hay muchos tipos de aguacates, están los aguacates antillanos, que son esos grandes, pero el Hass tiene una gran ventaja, es un aguacate que no desarrolla demasiado y eso lo hace muy apetecido.
Las actividades principales de la cooperativa actualmente está la diversificación, la búsqueda de alternativas para los agricultores, que como todos sabemos la zona de Los Santos es una zona netamente cafetalera, y a través de APACOP RL lo que pretendemos es, y lo que hemos hecho durante todos estos años, es la diversificación de agricultores a través de otras alternativas como la producción de aguacate, mora, granadilla, ciruela, manzana, etc.
Bueno, unos dieron ideas de lecherías, otros de aguacate, y pues a mí como me ha gustado mucho sembrar, entonces entré en la línea de sembrar aguacate. Por iniciativa de uno también, porque esto era meterse en algo desconocido.
La actividad del aguacate nace como un proyecto de diversificación en las plantaciones de café. Principalmente en los años 90, cuando se vinieron las primeras bajas de precios de café, los productores se dieron cuenta o empezaron a buscar otras alternativas. Y de ahí salió la alternativa del aguacate Hass. El aguacate ya estaba en la zona, lo que pasa es que no se había tecnificado. En los 90 empiezan como las primeras opciones o los primeros intentos de los productores por tratar de empezar a tener sus plantaciones de café, su aguacate asociado con café. Ya en el 2004 hay un proyecto ya más avanzado, más estructurado de diversificación. Sin embargo, también al final tenemos casi que el 60% está con café, asociado con café, y hay un 40% que ya empiezan a hacer como monocultivo. La razón principal por la cual en la zona de Santos se usa la variedad Hass es por la altura. La altura nos da bajas temperaturas, entonces entre los 1400 metros y los 2100 metros son las temperaturas ideales para el buen desarrollo y la floración y fructificación del aguacate.
Yo comencé casi que pionero hace 30 años más o menos a sembrar aguacate. Como es un producto nuevo, siempre pues hay altibajos, y como pequeño productor uno empieza y tiene que aprender cómo negociar, con quién va a negociar, y ver las calidades, los manejos, el manejo del trabajo para producir y después para la cosecha, para la venta.
Uno de los principales problemas que tenemos en este momento, que tenemos que superar, en realidad no lo hemos superado, pero ya estamos trabajando sobre ello, es la cuestión de patrones. El aguacate se injerta sobre un patrón, y la búsqueda del patrón que se adapte a las zonas de Costa Rica, eso es lo que en esa búsqueda estamos. Tenemos algunas ideas ya de algunos patrones que se han comportado bien, pero eso es, digamos, uno de los principales problemas, porque la buena base o el éxito de una plantación está en el material que usted siembra y dónde lo siembra. De ahí para adelante, todo lo que venga es ganancia. Tenemos más o menos unos 900 productores con unas 1800 hectáreas. Del promedio son pequeños productores que andan entre las 10 hectáreas y media hectárea.
Carlos, es una niña.
Una niña. Bueno, ¿y cómo es? ¿Igual a mí?
Bueno, de ahí la verdad es que la vi poco, pero creo que se parece a los dos.
Mira qué linda, se parece a mi mamá.
Sí,
Tiene unos ojitos que va a volver loco a más de uno.
Un momentito, esa bebita es de papi. ¿Verdad, mi amor? ¿De quién es esa cosita? De papi, ¿verdad?
Vamos a ver si seguís pensando así cuando la chiquita llore de noche.
Ni creas, eso son cosas de mujeres. ¿Verdad, mi amorcito? ¿Verdad, verdad, mi amorcito?
El machismo tiene diferentes y variadas expresiones. Una de ellas es la que acabamos de escuchar y que por su sencillez pasa desapercibida por la mayoría de nosotras.
Este problema nace principalmente en la educación que tienen la niña y el niño en su hogar, ya que reproduce el ejemplo que sus padres le dan en la convivencia familiar y también de las experiencias que tiene con sus maestros, amigos y vecinos.
En el caso de una niña, ya desde antes de que venga al mundo, se le encasilla en una serie de modales a los que deberá obedecer.
¡Qué chiquita más coqueta!
¿Ya le pusieron aretes?
Le compré este vestidito rosado.
Peínala de colitas.
Mamita, siéntese bien.
Mi amor, llévale el plato a tu hermano.
Laura, una chiquita no habla así.
Anda a jugar de casita.
Ayúdeme con los platos.
Así, la educación que recibe la niña cuando es pequeña la forma. El hogar es el modelo que regirá sus actitudes y la hará integrarse a la sociedad.
Generalmente, la madre es quien le transmite los conocimientos básicos a su hija. Sin embargo, la madre también es víctima de los patrones culturales de su sociedad, por lo que llega a transmitir a los infantes una educación machista.
Según Irma González, asistente del Programa Interdisciplinario de Estudio del Género, PRIEG, la mujer no es la culpable de que este comportamiento se transmita, sino del entorno mismo.
Los patrones culturales que hacen que la mujer piense que es la forma adecuada de educar a su hijo.
Según González, la madre no tiene conciencia de lo que hace, ya que se ha desenvuelto en un ambiente en donde esas actitudes y valores son aprobados y completamente normales.
Además, la mujer tiene muchos roles en el hogar. Es esposa, ama de casa, amiga y sobre todo, madre. Sin embargo, la imagen maternal que debería ser respetada en la cuna de la familia a veces es desvalorizada por ella misma.
Ah, sí, espérese que venga su papá.
Tiene que hacerlo porque su papá dijo, si se porta bien, le decimos a papito que se lo compre.
Usted sabe cómo es su papá, ahora lo vas a ver furioso.
No toque eso porque es de papi. Digámosle a papito a ver si nos lo compra.
De esta manera, las madres transfieren la autoridad a la figura paterna, quedando sin una imagen firme ante el niño y la niña.
Esta actitud les hace creer que la fuente de poder es el padre, ya que él es quien puede imponer castigo, recompensarlos con regalos o felicitarlos. Además, la madre es aquí un mensajero del padre y quien también obedece sus órdenes.
Pero no solo en el hogar se fomentan estos hábitos. Hay muchas formas de que la ideología machista se filtre en las mentes de los infantes.
Mamá amasa la masa. Papá lee el periódico. Mamá limpia para papá. Mamá lava la ropa.
La escuela, entre otros medios como la televisión, los juegos, la ropa, la religión, el vocabulario y hasta los colores fomentan esta ideología.
Los textos están cargados de un montón de estereotipos y que inclusive en las figuras era mayor las figuras masculinas. Muchas veces el niño aparecía en una cuestión de acción y la niña era una figura decorativa.
En nuestra educación, como lo señaló Cordila Graves del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, también están presentes elementos que discriminan de alguna forma a la mujer.
El trato que se le dé a las niñas y niños debe ser igual, ya que si bien somos un poco diferentes en aspectos biológicos, intelectualmente somos los mismos.
Por eso, debemos cuidar hasta los detalles más pequeños en el trato que les damos a nuestros hijos e hijas, para repartir las obligaciones, juegos y demás, sin encasillarlos por su sexo.
A ella le gustan los tacones, le gustan las carteras, le gusta la pintura, los collares, ese tipo de cosas que uno usa.
Bueno, le compro como es tradicional las famosas Barbies. Muñecas, casitas, trastos, juegos de palotizos, cosas relacionadas con la mujer. Mi juego predilecto es jugar de casita con las muñecas, con las Barbies. Que sea una buena ama de casa, una buena madre, pero se desempeñe también profesionalmente.
A mis hijos no le compro juguetes, pero si me piden que quiere que les regale, juegos educativos.
Son frases conocidas, ¿verdad? Muchas veces las repetimos sin darnos cuenta de la actitud que promovemos. No es que la mujer sea la única responsable. Desde que se engendra un bebé, hay dos responsables, un hombre y una mujer.
Tanto el padre como la madre le dan al hijo o hija sus patrones de comportamiento, pero además, el medio en que vivimos es fiel reproductor de este esquema, y solo lo podemos cambiar tomando conciencia de lo que hacemos.
Solo la educación lo que puede cambiar esa manera de pensar, no hay otra. Por tanto, usted no tome conciencia de una situación dada, esa situación no cambiará. Solo con educación logramos cambiar esos patrones culturales tan arraigados en nuestra sociedad.
Como lo señala Irma González, la concientización del problema tanto por parte de la mujer como del hombre es un factor determinante para cambiar la situación.
Pero no solo esto propiciará el cambio. Actualmente en educación escolar se variaron los métodos de enseñanza para darle un trato más equitativo entre niños y niñas. También en las iglesias y otros centros se imparten charlas con este fin.
En Costa Rica hay muchas instituciones que le pueden ayudar. Además, en su medio usted puede reunirse con amigas, familiares y vecinas para hablar sobre el tema.
Pero sobre todo, haga usted misma una evaluación de las frases y hábitos que tiene con sus hijos, hijas y esposo, para empezar desde el hogar a cambiar su papel de mujer.
Eduque a sus niñas y niños para que no sigan reproduciendo un problema que tal vez a usted le afecta. El machismo es también cosa de mujeres. Ayude a cambiarlo. Está en sus manos.
Sergio, es una niña.
¿Una niña? ¿Y cómo está? ¿Bien? ¿Y Lucía está bien?
Sí, las dos están muy bien.
Mira qué linda, se parece a vos.
Sí, tiene unos ojitos que van a volver loco más de uno.
Claro, vas a ser una princesita, ¿verdad, mi amor?
Bueno, espero que tu princesita no te desilusione cuando llore de noche.
No importa, mi amor, esta bebita está hecha por los dos. Así que ahí nos turnamos las noches para cuidarla, ¿verdad, princesita? ¿Qué son esas manos tan preciosas? Si es que es diminuta. Va a ser lindísima esta muñeca cuando sea grande.
Este trabajo fue realizado por el Grupo de Producción Radiofónica 3 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.
Producción, Marcela Alfaro y Natalia Campillo. Dirección, Marcela Vargas y Lupita Barca.
Guión, Gabriela Castro. Música, Carla Bonilla.
Efectos de sonido, Éter Campos. Investigación, Aleli Pinto, Erika Matute, Karen Cortés y Harold Heath.
Edición, Marcela Quiroz y José Rocha. Conducción, Marcela Vargas y Geoffrey Vega.
Este ha sido nuestro enlace del día de hoy. Estuvo con usted en la conducción y edición de este espacio Eugenio Sáenz. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.